Les saludamos en la paz del Señor. Un saludo cariñoso para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentre. ¿Y qué le parece si le damos gracias a Dios por esta mañana y por la palabra que vamos a compartir? Señor bendito, muchas gracias por este nuevo día, por esta nueva semana que nos otorgas. Queremos vivirla para ti. Queremos que nos ayudes, que nos impulses a vivir una vida bajo tus parámetros, bajo tu palabra, Señor amado. Y gracias porque ahora podemos abrir la Biblia con libertad para escudriñar y sacar de ella la enseñanza necesaria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra para esta jornada, para este día, está anclada en el libro de Proverbios, capítulo 19, versos 19 al 22. Proverbios capítulo 19, versos 19 al 22, y lleva por título Consejos para una vida bendecida, segunda parte. Consejos para una vida bendecida. Leemos entonces el extracto de la palabra y dice de la siguiente manera: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer uso de misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Lo leemos en una versión dinámica NTV y dice así: los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Si los proteges de ellas una vez, tendrás que volver a hacerlo. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Lo que hace atractiva a una persona es su lealtad. Es mejor ser pobre que deshonesto. Esta palabra que nos da instrucciones, tantas instrucciones que nos entrega Proverbios, pero escogimos este párrafo para poder hablar acerca de tener una vida bendecida. Lo comentamos también la semana pasada, otros puntos. Hoy día revisamos el verso 19. Aprende a manejar la ira. Nos habla acerca de esto, del tema de la ira. Esta ira, que este enojo que se levanta y que sube, que nos hace sulfurarnos, es este ánimo que si se descontrola puede traer tantas amarguras a la vida. Hay personas que en un segundo de ira se han transformado en asesinos porque no controlaron su enojo y pasó a una ira, y una ira desbordante, una ira violenta. Por lo tanto, acá dice el pasaje: el de grande ira llevará la pena. El de grande ira llevará la pena. Es que cuando nos dejamos dominar por la furia, cuando nos dejamos dominar por la ira puede, incluso la Escritura dice que airaos, pero no pequéis. Hay una delgada línea en la cual el enojo y la ira son emociones que están en nuestro ser humano, que están puestas ahí como válvulas, pero es como una represa. Tiene el agua hasta cierto nivel y va dejando salir por canales a medida que lo van controlando. Pero cuando esa represa se rompe, cuando llega a su límite, el desastre es gigantesco. Así también el enojo y la ira son válvulas de escape que pueden ser usadas mientras no se traspase la línea de pecado. Si comienza la denostación, la ofensa, los gritos y la violencia, se descontroló. Y esa persona puede dañar a las personas que más ama, a las que más quiere. Y en un momento de ira puede quedar ahí realmente una situación lamentable. Y de esto Existen tantos antecedentes de violencia intrafamiliar en nuestro país. Los niveles son muy lamentables, son muy altos. Y por eso es necesario, como cristianos, tomar muy en cuenta este punto. Porque el Señor también nos llama a tener control propio, templanza, mansedumbre. Este autocontrol que lo da el Espíritu Santo en la vida del creyente, pero el de grande ira llevará la pena. Y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Las consecuencias que trae una vida violenta, una vida que se acostumbra bajo esas formas, al final termina siendo una familia disfuncional, un joven que al final le falta el respeto a los demás. Si no respeta a sus padres y se llena de ira, ¿qué se puede esperar? Por eso que importante es conocer a las personas, sobre todo cuando está la relación emocional, sentimental. ¿Con quién te vas a casar? ¿Conoces a la persona, al novio, a la novia que tienes? Quizás el enamoramiento, que es una hermosa ilusión, pero tienes que conocer a la persona con la cual vivirás, con la cual estás hoy día ilusionada, comprometida, comprometido. ¿Cómo trata él o ella a su mamá, a su padre? ¿Cómo los trata? Si hay violencia en el noviazgo, es un signo de un alto, de un pare, un signo rojo, porque lamentablemente hay personas que dicen, no, es que se le va a pasar cuando nos casemos. Las estadísticas dicen que no se le va a pasar, solo traerá más desgracia. Nunca permitas a ti, dama, a ti, joven, si hay violencia en el noviazgo, pololeo, noviazgo, es un signo de que hay que poner un alto a esa relación. Cada uno tomará sus propias decisiones, pero la palabra del Señor dice que el de grande ira llevará la pena. El de grande ira, aquellos que no se controlan, esa furia, esa violencia, solo traerá dolores, consecuencias negativas de sus actos. Señala que una persona de mal genio, violenta, al final se le acumulan sus problemas y terminará mal. Si usa de violencias, añadirá nuevos males. Es decir, se acumulan. No es que se solucionen, se van acumulando. Dios tenga misericordia. Y si en algún momento nosotros hemos tenido una vida en la cual esta ira se ha apoderado de nosotros, busquemos ayuda y pidamos al Señor, a su Espíritu Santo, que controle nuestras vidas. Solamente el Señor puede transformar esas áreas y que muchas veces no quieren ser, son rebeldes, son áreas duras, son fortalezas. Por lo tanto, cuando estamos en esa posición, cuando no tenemos dominio propio, solo traerá desgracia a la persona y a quienes las rodean. Consejos para una vida bendecida. Aprendamos a manejar la ira, aprendamos a manejar el enojo, que podamos enojarnos correctamente, sin violencias, sin ofensas, que podamos tener la sabiduría necesaria para poder tener una vida bendecida. Versículo 20. Escucha el consejo, recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Esto nos habla de la importancia de aprender. La importancia de aprender. De aprender a recibir la corrección. Regularmente a las personas no nos gusta, para no hablar solo de otros, no. Me incluyo. No nos gusta recibir la corrección. Desde pequeños nos rebelamos a que nos llamen la atención. Unos más, otros menos. Pero en general, solamente nos gusta que nos feliciten. Solamente nos agrada que nos encuentren bien nuestro comportamiento, las decisiones que tomamos. Pero ¿qué pasa cuando nos llaman a terreno? ¿Qué pasa cuando nos llaman a la corrección? para poder mejorar en algún área? ¿Cómo respondemos con una rabia interna? ¿Y qué se cree este? Bueno, es el jefe, es la jefa, es el encargado, es la persona que tiene que hacerlo. Muchas veces no queremos que nadie nos llame la atención, y si el pastor nos llama, tampoco queremos acatar. ¿Y qué se cree esta persona? Amados, qué importante es tener humildad de corazón para aprender a escuchar el consejo. Es verdad, pueden haber consejos buenos y malos, pero hagamos el ejercicio de humildad de atender el consejo, de recibir la corrección, en el fondo de aprender, porque ahora es más sabio aprender de los errores de los demás. Si vemos que ese camino no ha sido bueno para esa familia, para esa persona, y yo insisto en eso, al final no he aprendido nada. Lamentablemente parece que tenemos que aprender por la experiencia propia. Aunque escuchemos testimonios, nos cuenten de otros, al final como que nosotros decimos, no creo que sea tan así, así que yo voy a experimentar esto, y terminamos mal porque no aprendimos las lecciones a tiempo. Escucha el consejo, dice el proverbista. Consigue todo el consejo e instrucción que puedas, dice la NTV. Para que seas sabio por el resto de tu vida, para que seas sabio en tu vejez, dice la versión 60. La importancia de aprender el consejo, de recibir la corrección. Esto nos habla de que así como el cúmulo de violencias trae solo desgracia, el cúmulo de consejos buenos nos va a dar una vida de sabiduría, una vida en la cual vamos a poder hablar también de la experiencia propia. Mira, yo así lo hice, amigo, hijo, te comparto este consejo. Cuando lo hacemos a temprana edad, lo antes posible, podemos tener una vida bastante prudente, una vida que cuando lleguemos ancianos podemos ser respetados porque tomamos buenas decisiones y aprendimos la lección. Para esto se requiere humildad. Dios quiera que podamos recibir el consejo, sobre todo el bíblico, sobre todo la palabra del Señor, aparte de los consejos que nuestros padres o pastores o personas que desean nuestro bien nos pueden entregar. Verso 21, estos son consejos para una vida bendecida. Proverbios capítulo 19, verso 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Bueno, estamos justamente hablando acerca de esto, de aprender a recibir la corrección y la importancia de sujetarnos a los planes de Dios. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Amados, qué importante es ser guiados en el consejo bíblico. Por eso, leamos la palabra, escuchemos la palabra, meditemos la palabra. Memoricemos la palabra y obedezcamos la palabra. Amado, qué importante es que podamos sujetarnos a los planes de Dios. Regularmente le decimos, Señor, gracias por tu consejo, pero yo tengo uno mejor. Señor, la verdad que gracias, pero déjame vivir mi vida. El problema está en que lo que el Señor quiere es ahorrarnos dolores. ¿Cuántos dolores nos habríamos ahorrado? ¿Cuántas lágrimas nos habríamos ahorrado? ¿Cuántas amarguras nos habríamos ahorrado si tan solo hubiésemos obedecido, acatado, habernos sujetado a los planes de Dios? Los planes de Dios siempre son mejores. Así que, amados, a escuchar más palabra, a obedecer más la palabra del Señor para tener una vida bendecida. Y terminamos con el verso número 22 que dice: contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Amados, el Señor Jesucristo trajo un evangelio maravilloso, un evangelio de arrepentimiento, de una nueva vida. Y a la par, dice que Él recorría las aldeas haciendo el bien a todos. Su misericordia era tan grande que podía atender a las personas despreciadas de su época, a los que no valían la pena según el estándar de la sociedad. Los mendigos, quizás hoy día también son rechazados los mendigos. Jesús los atendía. Atendía a las mujeres que en ese tiempo no habían, no había igualdad ante la ley, la mujer era menos. Hoy día tenemos legislaciones acerca de aquello, ¿no? Y el respeto que merece toda persona. Los tiempos han ido cambiando, pero el Señor en ese tiempo, aun cuando la mujer no fuera tan bien conceptuada, el Señor la atendía con misericordia y con mucha consideración. Tantos ejemplos hay de aquello. Atendía a los enfermos, incluso a los de enfermedades que eran consideradas inmundas como la lepra, y el Señor igualmente se acercó. Amados, vemos acá, aparte de los milagros de multiplicación de panes y peces para alimentar a los necesitados, a los que pasaban alguna situación ahí cuando estaba predicando y se quedaban hasta tarde y el Señor se preocupaba de que se fueran a la casa pero con comida en el estómago. Hizo el bien a causa de la gran misericordia del Señor. A causa de la gran misericordia del Señor. Y qué hermoso es saber que nosotros somos fruto de esa misericordia. Nosotros que en otro tiempo, dice Pablo, estábamos lejos, sin esperanza, sin Dios. El Señor ahora, a través de la sangre de Jesús, nos ha alcanzado por su pura misericordia. Así también nosotros debemos ser misericordiosos, dice el proverbio. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Lo que está expresando es que no hagamos misericordia a la fuerza, fingida o para ser vistos, para ser reconocidos. Hay momentos en que esa misericordia se tiene que hacer sin ninguna cámara, sin ninguna publicidad, simplemente por el placer de hacerlo. En el sentido de que hay contentamiento real, hay gozo en el servicio, hay gozo en el poder atender a quien más lo necesita. Qué hermoso es poder hacerlo con contentamiento, que podamos ser felices en el servicio del Señor, en el servicio a nuestro prójimo, a toda persona a la cual podamos hacer misericordia, como el Señor enseñó ahí en la historia del buen samaritano. ¿Y quién es mi prójimo? Y ahí le cuentan esa historia maravillosa. Es todo aquel a quien nosotros podamos extender la mano. Sin interés. Habrá momentos en que usted va a hacer un bien y usted sabe de antemano que la otra persona no le va a poder devolver la mano. No pensemos, bueno, yo lo voy a hacer hoy por ti, mañana por mí. Ese dicho puede que sea verdadero en algunos casos, pero no siempre. Hay momentos en que vamos a hacer algo por alguien y sabemos, o incluso, ya, supongamos que esperamos que esa persona, así como nosotros la ayudamos, puede que nunca lo haga. Pero aunque nunca lo haga, que no te quite el gozo de haber extendido la mano. Porque Ese gesto nos hace semejantes a nuestro Señor en su amor, en su misericordia. La bondad, pero también habla de la honradez. Mejor es el pobre que el mentiroso. Mejor es ser pobre que deshonesto. Mire, son dos áreas. Tanto el que da al pobre, al necesitado, tiene que hacerlo con contentamiento. Pero si estuviésemos en el otro lado de la vereda, si nosotros somos los pobres, los que estamos pasando una necesidad, que en nuestra necesidad mantengamos nuestra integridad. Y no porque, bueno, es que todo el mundo lo hace, entonces si todo el mundo roba, yo también voy a robar. Es que donde vivo es costumbre. Bueno, no importa dónde vivas, en la casa más hermosa de tu ciudad o del campo, o en una toma, o en una población muy necesitada. Donde estés, tienes que vivir con una alta integridad. Y aunque los demás hagan otras cosas que no corresponden, no porque sean mayoría nosotros vamos a hacerlo. Esto nos habla de ser honestos, ser veraces, aun cuando tengamos necesidades. Mejor es el pobre que el mentiroso. Es mejor ser pobre que deshonesto, dicen estas versiones. Consejos para una vida bendecida. Si hacemos esto, estaremos obedeciendo no voz de hombre, sino voz de Dios. Traerá paz, gozo y esperanza, sabiendo de que del Señor recibiremos la recompensa. Tan solo obedezcamos para poder vivir una vida conforme a la voluntad del Señor.